Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos allá en La Habana a Miriam Leiva, también a Iván García, dos periodistas que están de invitados en la tertulia habitual de este espacio. La producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Tony Simón. El saludo a todos dentro y fuera de Cuba y desde ya, pues, deseándoles un buen fin de semana.
Sí, señor, efectivamente, y muchísimas gracias por la sintonía.
Por hoy acá, vamos un fin de semana
largo, lo que le llaman un fin de semana largo. El lunes es el día del trabajo. En Cuba se celebra el primero de mayo. Nosotros aquí en Estados Unidos se hace el primer lunes de septiembre. Así que el día del trabajo, por cierto, tenemos un programa especial de Las Noticias Como Son. Lo voy a promover desde ahora. Interesante, porque se va a discutir en ese programa precisamente las últimas... el decreto y con las últimas normas que se han establecido dentro de Cuba para el cuentapropismo. O sea, en el Día del Trabajo vamos a hablar de esos trabajadores privados cubanos a quienes aparentemente se les va a apretar la tuerca aún mucho más. Eso va a ser el lunes en Las Noticias Como Son.
Pero hoy, ¿qué tenemos?
Hoy tenemos de entrada, ya los presento, aquí a mi derecha tengo a Alfredo Jacomino, a mi izquierda tengo a Tomás Regalado Jr. ¿Por qué? Lo hemos estado diciendo, quien haya estado escuchando la emisora lo sabe, a partir del martes 4 de septiembre hay una programación ampliada. No digo que es nueva porque se mantienen muchos noticieros y muchos programas, pero hay una programación ampliada, sobre todo de Televisión Martí.
Se agrega dos nuevos programas, en este caso un noticiero y un programa. Comenzamos por el programa, bueno, para dejar el noticiero al final.
Alfredo Jacomino es el protagonista de ese programa. Saludos.
Saludos, gracias por invitarme. Saludos a las personas que nos escuchan. Así es, el programa se llama En Profundidad y va a ser un programa de media hora. Va a empezar a las 8 de la noche hasta las 8 y media de lunes a viernes. Se va a transmitir por Radio Martí, Televisión Martí y martinoticias.com. Y ese programa se basa fundamentalmente en entrevistas a personas que van a venir con un conocimiento profundo de la noticia de actualidad. Y vamos a conversar con ellos, vamos a analizar esa noticia en todas sus aristas, vamos a ver lo que implica, si es una noticia que tiene relación con Cuba, vamos a ver qué implicaciones tiene para Cuba, para su economía, para su pueblo, para su cultura, porque hay noticias que tienen diferentes aristas y ese es el ángulo que tiene, el enfoque que tiene el programa.
El horario...
8 de la noche.
8 de la noche. De lunes a viernes.
De lunes a viernes.
Sí.
Y, o sea, el formato del programa, más o menos, ¿no? Con invitados analizando la noticia.
Exacto. Es un formato conversacional, claro. No es nada nuevo en televisión, pero es muy, digamos, muy instructivo. Esa a la hora de que las personas en Cuba puedan ver una noticia, no al estilo de la mesa redonda, donde por muchos panelistas que tengan, siempre las bases van a ser las mismas, las ideas van a ser las mismas y los acuerdos son todos acuerdos. Además, no hay ningún desacuerdo.
El estilo de la mesa redonda, claro, es que usted lo ve, pero no lo oye.
Exacto. Espero que no hagan eso con nosotros.
Bueno, a las 10.
A las 10 de la noche. Esto es
señor,
nuevo.
Claro, el señor esto de las noticias, ¿no? Digo
sí,
yo.
Señor. Bueno, además ya le voy a promover.
Es el señor de las noticias.
Alfredo Jacomino, sí. A las 5 de la tarde, está en el noticiero de Televisión Martí a las 5 de la tarde. Después tiene el programa de análisis a las 8 de la noche. Y a las 10 de la noche, un noticiero nuevo en Televisión Martí, de media hora. Yo diría que pudiera ser como un noticiero resumen de lo más importante del día.
¿Qué dice el señor Tomás Regalado, que está aquí con nosotros?
Bueno, José Luis Amado, lo primero que hay que decir es que empieza el martes, porque el lunes para nosotros es el día de trabajo, claro. Y el día de trabajo en los Estados Unidos es muy diferente al primero de mayo, porque ellos tienen que marchar y nosotros vamos para la playa, descansamos y hacemos muchas cosas
a disfrutar después, el día.
A disfrutar, claro, el día. Ellos tienen que marchar porque los mandan a marchar. Pero bueno, ese noticiero será un noticiero de resumen, no solamente de lo que está ocurriendo dentro de Cuba, sino afuera, y es un resumen internacional. Va a haber noticias internacionales, porque lo que ocurre en Irán, aunque muchos no piensen que le van a repercutir aquí, si no, pregúntenle a los venezolanos con Tarek al-Sami. lo que ocurre en Israel también puede repercutir aquí en América Latina, lo que ocurre en el viejo claro. continente también, Podemos en España. Son unas noticias, no solamente noticias nacionales de Cuba, sí, claro que va a haber esa noticia de obviamente de la continua violación de derechos humanos de este régimen dictatorial en contra de los que piensan diferente que ellos, pero también lo que se está ocurriendo en Venezuela, lo que está ocurriendo en Nicaragua, lo que está ocurriendo. Empezamos la semana ya cargada, porque ya empezamos, el martes es obviamente, el miércoles ya es esa sesión de emergencia plenaria sobre la situación en Venezuela, en las Naciones Unidas, en Nicaragua. Ya empezamos en una ronda de estos nuevos posibles nombramientos de más personas a esta administración de los Estados Unidos, como el congresista Mario Díaz-Balart nos dijo a nosotros en una entrevista hace dos semanas y media. Él dijo, bueno, el primer año desafortunadamente se perdió en la Cancillería estadounidense, no porque Tillerson era una persona mala, lo que era una persona que no sabía lo que está haciendo. Ahora está el secretario Pompeo y John Bolton, y ahora sí se van a empezar a ver las cosas, esos cambios esperados por todos esos que añoran la democracia en América Latina.
Nuevamente será a las 10 de la noche.
De 10 a 10 y media estaremos un servidor y Víctor Suave estará haciendo ese segmento de deporte, porque deportes. Obviamente es un segmento muy importante.
A Víctor González, o Víctor Suave, como también se le conoce popularmente, pero bueno, Víctor González, también muy conocido, junto con Juan Pendaz, tuvieron pues la narración del equipo de baloncesto, o sea, la serie mundial de baloncesto, y yo creo que es importante, o sea, yo creo que es bueno, ¿no?, que llegue también a tener su segmento deportivo dentro del noticiero.
Deseamos
muchísima suerte, muchísima
éxito, gracias. Y este programa está abierto para ustedes cuando quieran pasar por aquí.
Bueno, yo me retiro con una crítica.
A ver.
He tenido que esperar tantos años a que me den la oportunidad de estrenar un programa en televisión para que me inviten a las noticias como son.
Muchísimas gracias nuevamente, Alfredo Jacomino y Tomás Regalado.
Mira, esto es bien fácil. Toda esta plataforma será también martinoticias.com,
claro,
las redes sociales, incluyendo Twitter, que ahora se está viendo mucho en Cuba, y también el canal de YouTube.
El canal de YouTube también, y Facebook, por supuesto, Facebook Live.
Amado, José Luis,
gracias.
Un fin de semana.
Mucho éxito.
En la playa.
Mucho éxito, además estamos aquí. Bueno, ya creo que es hora de irnos con Miriam Leiva y Iván García, ambos en La Habana, a Tertulia.
En las noticias como son, Tertulia.
Un informe sobre Cuba del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial, dado a conocer el jueves, asegura que la población afrodescendiente en la isla sigue siendo víctima de racismo y discriminación estructural. El comité sostiene que la situación es producto del legado histórico de la esclavitud, que se pone de manifiesto en la brecha de desigualdad en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de esta población en relación del resto. Así señala una nota de prensa en el sitio de noticias en español de la ONU que cita cifras del Banco Mundial. El informe señala los desafíos que enfrentan los afrodescendientes en Cuba para acceder al mercado de trabajo, las tasas de representación en puestos de decisión tanto en el sector público como en el privado, así como los niveles de pobreza que le afectan de manera desproporcionada. El Comité de la ONU denunció además el acoso contra los defensores de los derechos que defienden a los afrodescendientes en Cuba. Y voy a citar una parte de la declaración. Preocupan profundamente al comité las alegaciones de actos de acoso, hostigamiento, intimidación, amenazas, descalificación y criminalización en contra de defensores de derechos humanos, en particular líderes de la sociedad civil, periodistas y comunicadores, defensores de derechos humanos que trabajan en contra de la discriminación racial y en favor de los derechos humanos de los afrodescendientes.
Bueno, saludamos, le damos la bienvenida y bueno, pues ya con el comentario, Miriam Leiva, saludos.
Bueno, es que hay una cuestión que bueno, menciona este comité, y es que hay un pasado, ¿no?, de esclavitud y realmente discriminación grande que venía de la época colonial y bueno, de los primeros 50 años de la República Cubana, pero hay que decir que hace 60 años que está lo que se llama aquí revolución. Y se supone que una de las cuestiones que debía eliminarse era cualquier tipo de discriminación y nivelar las condiciones de vida de la población negra, mestiza en Cuba con el resto de la población. Raúl Castro ha enfatizado que él quiere tener negros en todas partes, igual que mujeres y jóvenes, y prácticamente lo está imponiendo, pero es que hay una realidad. Estas cuestiones no se imponen. Este es el problema que tiene este gobierno, ¿no? Que en 60 años, ¿qué es lo que ha hecho? Decir quién es la persona negra o mestiza que puede ocupar los cargos, que puede ir a la televisión, en fin. ¿Qué hace eso? Que las personas realmente con talento, con posibilidades de impulsar todo, no un problema racial, sino todo en Cuba, pues sencillamente se queda marginada como todo aquí. Y también hay una cuestión, son las personas que menos acceso han tenido precisamente al exterior, por ejemplo, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, bueno, inclusive se les decía, no vayan a Estados Unidos porque la apartheid, etcétera, etcétera. Y son las personas que menos remesas reciben, que menos posibilidades en general tienen. Entonces, eso no se puede hacer por decreto, como han tratado ellos, o por imposición, sino sencillamente por un desarrollo social que ellos han impedido en 60 años. Y creo que es una cuestión muy importante en este país y que hay que tener oportunidades para todos, para todas las personas.
Eso que tú acabas de decir, fíjate, lo tenía apuntado aquí, Miriam. El gobierno cubano ha decretado estas cuestiones en Cuba, pero no es solamente que decreta que hay que lo que tiene que hacer el afrodescendiente o el afrocubano. No, es que decreta por decreto que en Cuba no hay racismo y punto. No hay racismo porque el gobierno lo dice. Igual y cuando recogieron a todos los mendigos de la calle, bueno, pues por un decreto ya en Cuba no hay mendigos. Pero no es el trabajo social, no es el trabajo precisamente en la base de la sociedad para que no haya racismo, para que tengan las mismas oportunidades o para que no haya mendigos. Ah, no, hay un decreto. Recógeme los mendigos que no hay mendigos en la calle. No, eso no se hace así, ¿eh? Y así es como ha sido Fidel Castro, fue Fidel Castro toda su vida, y es lo que estamos heredando todavía ahora con estos gobernantes.
Usted menciona el decreto, y yo voy más allá. Dice el Comité de ONU que insta a las autoridades cubanas a incluir una definición y prohibición clara y explícita de discriminación racial en la nueva Constitución y Código Penal del país.
Sumamente interesante. Iván García.
No, mira, muy atinado tu comentario. Y bueno, saludos a todos, saludos a Miriam. Y muy exacta también la distinción que hace esta institución de la ONU. Es así, es decir, no podemos culpar a los hermanos Castro de racismo en Cuba. Sencillamente partieron en desventaja después que salió la esclavitud en 1886, ¿no? No tenían propiedades, no tenían dinero, es decir, no tenían niveles de estudio. Y esto se mantuvo durante la República, aunque una etapa mejoró, evidentemente, sobre todo en las ciudades. Y como tú dices, por decreto se trató de abolir, como se trató de abolir la prostitución, como se trató de abolir, ya te dice, la mendicidad, que incluso cambiaron el nombre, la dicen de ambulante, tú. Y entonces, pero no es por un problema de decreto, es un problema estructural. Por eso te digo que es muy exacto este detalle que habla la Comisión de la ONU, porque es precisamente que es un problema estructural, es un problema de integración. Mira, si comparamos, por ejemplo, el racismo, que es evidente, y que sí, era inclusive más crudo que el de Cuba, en Estados Unidos, en el año 69, cuando matan a Martin Luther King, o a la actualidad, ha avanzado mucho más en la integración racial de Estados Unidos que el de Cuba. Entonces se ha puesto por normativa, por decreto, bueno, ahora vamos a incluir negros así, vamos a dar una pintura de mano negra al ICR, al partido, al Comité Central y a la Asamblea Nacional del Pueblo Popular, pero sigue siendo en detalle, ahí están los números. Las cárceles cubanas, según una de las últimas cifras de un discurso de Fidel Castro en el 2003, el 70% eran negros y mestizos. Toda una serie de profesiones, es decir, son los que pueden recibir las peores casas, los que menos remesas reciben, los más pobres dentro de la pobreza de verdad que hay en el país, ¿no? Y por tanto, yo creo que sí, no se ha hecho el trabajo en estos 60 años de una manera de relacionar más, de forma armónica, de una forma consensuada, ¿no? Se trabaja, como dicen ustedes, a golpe de decreto.
Así es.
Un grupo de 24 maestros cubanos han sido contratados por el gobierno de Jamaica, La Habana, para impartir clases en los niveles primario, secundario y preuniversitario para el año académico 2018-2019 en materias como ciencias, idioma español, a punto de comenzar el nuevo ciclo o periodo lectivo en la isla y en medio de las dificultades que hay de profesores en las aulas. De acuerdo con la publicación digital de Gleaner, los profesores se unirán a otros 48 actualmente que están prestando ya servicios en el sector de la educación, amparados en un acuerdo de cooperación firmado inicialmente en 1997. En una ceremonia de bienvenida, el secretario permanente del Ministerio de Educación jamaicano dijo que la continuación del programa es indicativo de su importante contribución al sistema educativo del país caribeño. Esto pudiera ser insólito.
Sí, yo creo que realmente, si no fuera tan triste la situación cubana, esto fuera una noticia casi que insólita.
Porque desde La Habana se informa que hay falta de maestros.
De eso conoce muy bien Iván y conoce muy bien Miriam. Vamos a comenzar con Miriam. Y esto es la... ¿cómo me decía mi abuela antes? Decía, esto es oscuridad de la casa y candil de la calle.
Puede ser.
Algo así se decía. No sé si así es el dicho, Miriam, si lo conoces.
Sí, así es el dicho. Bueno, yo realmente me alegro por esos profesores que tienen la oportunidad de salir, de ver otro mundo y también de, bueno, mejorar sus condiciones económicas y las de sus familias. O sea, yo no tengo nada en contra, ni creo que ustedes tampoco, de esos profesores específicamente. Pero hay una realidad. No hay profesores en Cuba prácticamente, por ejemplo, de inglés. Hay déficit hasta en la universidad que lo han puesto al inglés obligatorio y resulta que no hay profesores de inglés. Imagino que estos profesores que van a Jamaica tienen que conocer el inglés bien. Y por otra parte, bueno, lo que decía es que hay un déficit de 10.000 profesores, pero que realmente se está yendo a contratar personas que no tienen, digamos, experiencia docente o inclusive que quizás no tengan ni condiciones para la docencia, o sea, para impartir esos conocimientos sólidamente y que han tenido que ir para ir llenando los déficits que hay en las distintas escuelas del país. Es realmente lamentable que en Cuba no hay precisamente maestros y una de las causas suficientes y una de las causas es la falta de estímulo a ser maestro. Cuando esa era una profesión, siempre ha sido en todas partes del mundo y en Cuba hay eminentes pedagogos, maestros, en fin, de la historia, y resulta que en Cuba cada día ha bajado más el nivel de la educación y de la formación de los profesores y sobre todo el estímulo a ello, el reconocimiento social y una cosa muy importante, el salario, porque señores, esos profesores tienen que un trabajo muy, muy esforzado, con muchas dificultades para precisamente encarar personas, niños que se están formando, que están cogiendo toda una serie de cuestiones que no son solo los valores, que es muy importante, es educación formal, es una cuestión de que es educación, no es instrucción solamente, y además de eso, tienen que ir a seminarios, reuniones, en fin, tantas cosas, y resulta que eso no se soluciona y no se solucionará mientras que siga la política que hay con respecto a la educación en Cuba.
De todas maneras, Miriam lo decía, y yo, o sea, por lo menos Miriam lo planteó, yo lo voy a decir. Claro que nos alegramos por ellos. Claro que nos alegramos incluso por los médicos que logran salir en una misión, ya no a Venezuela, pero a otros países donde hay mucho más estabilidad y pueden resolver el problema de ellos y de su familia por un tiempo. Claro que sí. Ahora, lo que resulta insólito ya a nivel de gobierno es que usted tenga los problemas que usted tenga dentro del país y usted esté exportando maestros. Y además, y esto también es igualito para la medicina, pero bueno, vamos a quedarnos los maestros. Y usted exporte maestros, venda maestros para contribuir con su economía. O sea, con la economía del gobierno, amén de cómo mejoran estos maestros también económicamente. Claro. Eso realmente resulta penoso que suceda en un país, o sea, a nivel de gobierno. En la empresa privada, si usted es maestro y tú te consigues un trabajo en Londres que te pagan dos veces más de lo que tú ganas en tu país, te vas a trabajar a Londres si tú lo quieres, pero no por la casi que obligación, por la necesidad que tienen que hacer los maestros cubanos.
Por cierto, la propia ministra de Educación, Ana Elsa Velázquez, de acuerdo a la nota que tenemos, dice que este curso pues arranca con 10.000 maestros faltando.
Así es, exactamente.
Es decir, faltan 10.000 maestros.
Ahora faltan 10.048 o 10.024. Contigo, Iván García.
No, mira, son 10.000 este año, 16.000 el año pasado y 1.803 escuelas menos también, que es otro tema que se habla poco. Mira, yo lo sufro porque, bueno, mi hija está ahora en bachiller, es mi primer grado, mi primer... primer año de preuniversitario. Además, las escuelas de aquí, de regulares a malas, ellos hablan de un 25, un 30% del país, pero hay que ver las que están bien. Seguro que son malas en cualquier otra nación, ¿no? Mira, lo más preocupante no es... bueno, lo preocupante, por supuesto, es que hay un déficit de mil maestros, pero es que de los que están, como decía Miriam, y estoy siendo generoso, más del 50% no tiene vocación para ser maestro y no tiene las condiciones requeridas para ser maestro. El que tiene un hijo que está estudiando, como la tengo yo, he vivido todo esto, como digo yo, en tiempo real. Por ejemplo, los maestros de la secundaria no eran de La Habana, todos eran de provincia y vivían albergados en condiciones precarias, cargando agua, prácticamente los padres recargando el teléfono móvil, un día pegaban la hora en casa de una familia, otra en otro. Así no se puede ser maestro. Esa profesión se ha perdido todo el valor, una profesión tan digna, ¿no? Una profesión que forma generaciones. En este país ha caído, se ha devalorizado tremendamente, se ha devaluado. Un maestro aquí gana 400 y tantos pesos, alrededor de 20 dólares, 20 y tantos dólares. No se puede ir con ese salario. Un militar, un policía, esto que pide carnet en la calle, gana el doble. Y puede pasar las vacaciones en el centro turístico, esto es mínimo de la FAL. Entonces, de eso se trata. La mayoría de los maestros, los realmente maestros por vocación, están trabajando en otros lugares, maleteros de turismo, manejando un taxi, en fin, otras cosas. Y entonces, yo creo que ustedes hablan bueno, que llama la atención, que es asombroso, ¿no? Yo creo que es irresponsable que tener estas condiciones, no solo de falta de maestros, sino materiales también, que hay en las escuelas, de déficit, de muchísimas cosas, tanto de material escolar como de calidad constructiva de las escuelas. Pues el gobierno, 24 maestros, 12, más 48, creo que habían antes, sí, alrededor de 72, que hay en Jamaica solamente, pero también hay en Venezuela, y no dudo que hay en otros lugares, ¿no? Teniendo en Cuba las lagunas que tenemos en materia educativa, que ha habido retroceso, yo creo, mayor. Claro. Es uno de los que fue alguna vez la vitrina de la revolución de Fidel Castro, precisamente, yo creo, el tema de la educación.
Sí, señor, así es.
Muy bien. Muchísimas gracias a Iván García, también a Miriam Leiva. Vámonos a una pausa y regresamos con más.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura, el segmento para los campesinos, tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando las noticias como son.
Saludamos aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, continuamos presentándoles a ustedes, dando a conocer un poco más y a la vez también informándonos todos de qué piensan personas que están dentro de Cuba en relación al proyecto constitucional, ¿verdad, Amado?
Claro, y estamos hablando de Estado de SATS. Antonio Rodríguez, que es el editor y el director de Estado de SATS, ha ido haciendo pues algunos programas con entrevistas, ha ido más bien entrevistando a actores de la sociedad civil dentro de Cuba sobre algunos temas específicos del proyecto este de constitución que el gobierno proyecta aprobar ya para el 2019. Se estuvo hablando, por supuesto, yo creo que un programa buenísimo, lo transmitimos aquí, lo digo de esa manera, se estuvo hablando del control del Partido Comunista sobre prácticamente toda la sociedad cubana. Se especificaron los puntos que se hicieron. Una entrevista muy interesante con un sacerdote hablando sobre la Constitución y precisamente lo que tiene que ver con la libertad religiosa dentro de Cuba. También con el padre Castor, una entrevista sumamente interesante. Hoy le toca a la propiedad.
Y la propiedad la tiene o la recoge nuevamente Antonio Rodríguez, como tú decías, ¿no? El director de Estado de SAC, y comparte con el Dimas Castellano y Fernando Damaso en esta conversación, repetimos, propiedad y este proyecto constitucional.
Vamos a ver.
Bienvenidos a un nuevo programa, hoy para hablar del tema que habíamos anunciado, la propiedad, un tema que realmente está en mucho debate en las calles cubanas, dentro y fuera de la isla también. El cubano está hoy hablando sobre la propiedad en términos que no había hablado, yo creo que de hace muchísimos años. Bueno, gracias Dimas y Fernando por estar por acá. Y bueno, continuamos con este tema. ¿Qué análisis tienen ustedes hoy con respecto a este llamado proyecto de constitución que está lanzando el régimen y el tema de la propiedad, que es uno de los temas más discutidos en el momento?
Bueno, la constitución o el proyecto de constitución que está elaborando o que ha elaborado el gobierno no tiene prácticamente ninguna novedad en cuanto a las cosas esenciales del país. Y una de las cosas esenciales para Cuba es el tema de la propiedad. La propiedad es la base del desarrollo, del progreso, del bienestar personal, de las libertades individuales, es el fundamento de todo eso. Y si tú limitas, como se limita en la Constitución, la propiedad, al punto de que los propios cubanos no pueden ser propietarios de medios de producción, pues ya te dice que es más de lo mismo y que no se va a resolver ningún problema en el país.
En la Constitución de 1940 la propiedad y el respeto a la propiedad se define muy bien. O sea, allí se establece que la propiedad, se reconoce su existencia, se reconoce que es legítima y se le reconoce también como tal en el concepto de función social. Y se establece que realmente la única limitación sería por motivos de necesidad pública o de interés social, según establezca la ley. Y después, bueno, se regulan toda una serie de cuestiones. Cuando cogemos el artículo del proyecto, vemos que aquí primero se establece la llamada propiedad socialista y se plantea que esta propiedad, en nombre del pueblo, de los ciudadanos, la controla, la dirige el Estado, o sea, pertenece al Estado. Una propiedad cooperativa sui generis, porque no tiene nada que ver con lo que es el cooperativismo en el mundo entero, sino que esta es una propiedad cooperativa que está controlada por el Estado a través de los ministerios, de las instituciones que él crea. Se establece una propiedad mixta, que en realidad es una propiedad del Estado con inversionistas extranjeros, más que nada. O sea, no es de inversionistas cubanos. Después se establece una propiedad de las organizaciones sociales, de masa, la cual responde también, excepto en las cuestiones religiosas, o sea, la propiedad que pertenezca a las diferentes iglesias, etcétera. Todas estas organizaciones sabemos que las organiza, las dirige y las controla el Estado, y por lo tanto es una propiedad estatal también. Y casi como penúltima se habla de la propiedad privada, muy general, sin realmente aclarar hasta dónde llega ese concepto, qué incluye, y cuando uno la lee, pues se da cuenta que lo que incluye es el trabajo manual de un individuo, no agruparse para producir absolutamente nada. Y después se habla de la propiedad personal, bueno, que son los objetos que uno disfruta en la vida cotidiana. Cuando vemos esta reducción de la propiedad privada, inclusive se agrega una coletilla que dice que el Estado prestará atención preferencial a la social. O sea, como dándole un toque
a la preferencia.
Yo te incluyo, pero tú no eres mi preferida.
En el nivel de desconocimiento del pueblo cubano, si se le dice solamente que la propiedad privada tiene una función social, eso a la gente así le dice muy poco. Sin embargo, esto es un concepto antiquísimo. Aristóteles, en el siglo IV ante nuestra era, ya habló de la función de la propiedad privada y su importancia para que los dueños fueran capaces de cuidar lo suyo, porque cada uno cuida lo suyo mejor que lo de otro. Y Tomás de Aquino, en el siglo XIII, en pleno feudalismo, volvió sobre el tema este de la importancia social que tiene la propiedad, todo lo que permite cómo las sociedades se pueden fundar armónicamente sobre la base de la propiedad privada. Y después Roosevelt, Teodoro Roosevelt, en el 1910 volvió y retomó el tema y explicó incluso la función del Estado para regular la propiedad para que permita esa función social, o sea, para que no haya gente extremadamente rica y gente extremadamente pobre. Y esos conceptos son los que están vaciados en la Constitución del 40. Por eso es que se llega a la conclusión esa y definirla. La propiedad privada tiene una función social.
No, hay muchísimos estudios recientes sobre el papel de la propiedad, qué significa la propiedad. Y uno de los que más me gusta mencionar, como lo plantea un economista llamado Hernando de Soto, muy conocido, donde él plantea que la propiedad es como el pasaporte de la persona en la economía moderna. Si usted no tiene una propiedad, bueno, pues usted no tiene una identificación de cómo entrar al ruedo de la economía. Y en el caso cubano, el régimen ha tenido una larga data de atentar contra la propiedad. Desde un principio, las confiscaciones que se hicieron, algunas en algún momento alguien puede haber dicho, bueno, como nación se tiene derecho de confiscar, pero de todo eso devino en una andanada de confiscaciones, tanto a empresas extranjeras como a nacionales, que tuvo su punto cúspide en 1968 con la ofensiva revolucionaria, donde terminó de cancelar absolutamente toda la propiedad desde el punto de vista comercial. Y entonces vinieron con este nuevo concepto, con este nuevo invento de propiedad personal para no tener que hablar de los bienes del individuo. Y en ese sentido, Toda esa trayectoria lo que vino haciendo fue apagando completamente el carácter emprendedor del cubano y cancelando la posibilidad de que fuera un empresario.
Exactamente. Cuando tú confiscas la propiedad, pues mata su razón de ser y elimina su función social. Eso exactamente es lo que ocurrió con la ley fundamental del Estado cubano del 59 y lo que ocurrió después con la constitución del 76, que se le confiscó la propiedad y ahí está el resultado, no hay que hablar del resultado.
Y es curioso porque el régimen usó, o sea, la lógica de que todas estas confiscaciones, ya fuera en tierra, ya fuera en propiedades urbanas, tenían como objetivo acabar con los monopolios, acabar con la concentración de esa propiedad. Pero lo que pasó fue que esa concentración pasó a manos del Estado y realmente el Estado la ha convertido en un elemento muchísimo más ineficiente que lo que ellos podían alegar o los defectos que ellos podían alegar en el caso anterior. Hay que recordar que los porcientos de tierras que hoy en día no están cultivados o están llenos de marabú son tremendos. Debido a eso, ellos se vieron forzados a hacer algunas transformaciones. Y en el tema de la vivienda, ahí ni se sabe qué cantidad también de propiedades que han terminado en ruinas, que han terminado en solares y que el régimen no ha ofrecido absolutamente ninguna posibilidad o nueva variante para frenar esta situación. Entonces, hay un tema acá que yo quiero mencionar y es que en el nuevo proyecto ellos lanzan el artículo 22. El Estado regula que no exista concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas, no estatales, a fin de preservar los límites compatibles con los valores socialistas. El tema aquí es interesante porque ellos ya no solamente están mencionando esta propiedad privada a nivel individual, sino también están haciendo énfasis en, cuando mencionan en los casos de jurídicas no estatales, de estas llamadas cooperativas, que como tú bien mencionabas, Fernando, no se parecen a las cooperativas reales. Esto también está cortándole las alas a cualquier tipo de despegue que pudiera tener estas famosas cooperativas agropecuarias o no agropecuarias.
Sí, hay una situación ahí, es la siguiente. Todas estas cooperativas se organizan por el Estado, o sea, con el beneplácito del Estado. Un grupo de personas puede tener el interés de agruparse para producir determinados artículos o dedicarse a determinada producción, pero es el Estado quien aprueba, regula, subordina, inclusive esta cooperativa, porque todas estas cooperativas no son independientes, están subordinadas a un organismo estatal que las controla y en determinado momento, y se ha dado el caso, las disuelve. Inclusive en ese acápite de las cooperativas, tampoco el ciudadano tiene autonomía. Cuando uno se pone a analizar las leyes que se han aprobado con relación a esto, hay leyes ahí o aspectos de las leyes que llaman la atención. Por ejemplo, cuando habla de un entrenador de gimnasia y musculatura, pone un punto que dice que el entrenador de gimnasia y musculatura es un individuo que se dedica a eso, pero que no puede contratar a otros, ni puede crear una academia, ni una escuela, ni un gimnasio. Quiere decir que las personas están obligadas al trabajo individual. Si los que regulan todas estas cuestiones hubieran vivido en la Edad Media, la humanidad no se hubiera desarrollado, porque el artesano hubiera estado obligado a producir lo que él producía solito. No podía haber incorporado a ningún ayudante a hacer absolutamente nada. Y bueno, si vamos más adelante, nos hubiéramos perdido hasta las obras de Miguel Ángel, de Goya, de Da Vinci. ¿Por qué? Porque ellos tenían talleres donde tenían ayudantes. O sea, Miguel Ángel estaría obligado a pintar todo lo que tenía que hacer.
Ahí yo creo que es importante este tema que estás tocando, Fernando, porque ellos han tratado de darle como un manto de supuesta más libertades a este nuevo proyecto. Y entonces han lanzado mucho de los tornillos, de las camisas de fuerza a las leyes complementarias. Y si uno va y analiza las leyes complementarias, se da cuenta que sencillamente los emprendedores están atados de pies y manos. De las leyes complementarias que están saliendo en este momento, los decretos leyes y todo, están completamente adelantadas y sin embargo están bajo el paraguas. O sea, ellos saben perfectamente bien que esto que están proponiendo al final va a ser aprobado casi estrictamente igual de lo que lanzaron.
Sí, es llamativo. Por ejemplo, todas estas leyes, el paquete este de leyes que salió publicado con fecha 10 de julio del año 2018, cuando uno analiza cada ley, las resoluciones, etcétera, todas abarcan desde febrero hasta el 2 de julio del año presente, o sea, el 2018. Pero estas leyes se adelantan inclusive a la presentación del proyecto de constitución que se le hizo a los diputados en el mes de julio. Se adelantan a la discusión y se adelantan al referendo donde se va a aprobar o no la constitución. Quiere decir que apruébese o no esta constitución, las leyes para el trabajo privado ya están establecidas y ya entran en vigor. Entonces, esto es una cosa absurda totalmente. ¿Cómo es posible que las leyes sean primero que la constitución en la cual ellas se van a amparar?
La constitución es la ley primera y fundamental de cualquier país. Por lo tanto, las leyes complementarias complementan a la constitución y tienen que ser posteriores a la constitución. Si tú la dictas antes, porque no sabe lo que va a pasar con la constitución, ya para que esas leyes queden, entonces eso no tiene ningún carácter complementario. Eso es poner la camisa de fuerza antes de que esté la constitución para que ya eso salga, quiera o no quiera el pueblo, que o lo que el pueblo decida en el momento del referéndum.
En los últimos tiempos, todas estas reglamentaciones que han salido realmente cierran mucho las posibilidades del cuentapropismo.
Tienen que cerrar porque si yo en el proyecto de constitución, y está entre las cosas que el gobierno ha dicho que no se van a cambiar, es mantener la propiedad estatal como predominante y la planificación, pues yo para mantener eso tengo que ponerle freno a lo otro, que se desarrolle espontáneamente. Porque esa propiedad privada que surge así es la que viene desde el origen de la humanidad. Se desarrolló sin que nadie la planificara y a eso le tienen miedo. Si no le ponen un freno, la propiedad privada, como lo han demostrado los paladares y todas las formas privadas aquí, demuestran una efectividad mucho mayor que la propiedad estatal. Y liquidan la propiedad estatal. Por tanto, tengo que ponerle un freno para que eso no ocurra. O sea, son camisas de fuerza que el propio desarrollo las va a romper.
En el prólogo se dice que esta constitución es martiana. Y sin embargo, lo único que aparece de Martí es la frase que está en el prólogo. Porque el problema este de la propiedad, Martí escribió y habló bastante sobre la propiedad. E inclusive Martí llegó a plantear que un país era rico no porque tuviera muchos millonarios, sino porque tenía muchos pequeños y medianos propietarios. O sea, porque había una clase media que es la que determina la riqueza de un país.
Aquí hay un punto que yo quisiera mencionar para ir cerrando. El régimen está con este proyecto y las medidas que están lanzando en todas estas leyes complementarias, tratando de empujar en una dirección. Pero el ciudadano cubano está moviéndose en la otra. El ciudadano cubano está tratando de recuperar ese espacio perdido. Está hablando ya de su propiedad, está hablando de su carro, está hablando de su casa en esos términos. Y por otra parte, el régimen está tratando de afincar más los tornillos para que no salgan los toros al ruedo, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes este pulseo? Porque definitivamente esto que estamos viendo ahora y hablando es un tema que empieza, pero es un tema que en la calle va a seguir y sobre todo vamos a ver en los próximos meses las medidas que va a tomar el régimen en relación a los transportistas, en todas las medidas que se van a implementar, que se nos había olvidado también mencionar que a partir de ya pues se puede tener solamente una sola licencia para los negocios, algo que realmente frena de nuevo también el carácter emprendedor. Entonces, ¿cómo ven ustedes este pulseo? Porque me parece que lo que viene es realmente un encontronazo entre el interés del ciudadano de progresar, de crear su empresa, de ser autosuficiente, y el régimen de tratar de mantenerlo bajo la camisa de fuerza.
Hay una tensión que se nota en la calle, que se ha generado, como bien tú dices, en que el ciudadano comienza a entender que él tiene determinados derechos que se lo han conculcado y que él tiene que recuperarlos y defenderlos. Por ejemplo, ahora mismo, en la ciudad de La Habana, la situación del transporte es caótica totalmente. O sea, con las medidas estas, que todavía no son todas las que dice la ley, que son muchas más, que se están aplicando, de restricciones, de quitar chapas, etcétera, lo que han hecho es empeorar la situación del transporte. El transporte público es caótico. Los ómnibus pasan cada una hora, pasan llenos, no paran. O sea, no hay solución al transporte. La semana que viene se supone que se incorporan las personas que estaban de vacaciones al trabajo. O sea, se pondrá las peor. Las escuelas empiezan, los alumnos a moverse. ¿Cómo van a enfrentar y resolver esta situación si cada día las medidas que toman son más restrictivas y ya está demostrado? El Estado como tal es incapaz de resolver el problema.
El Estado, no ahora, en estos momentos, sino desde el principio, fue incapaz de solucionar el problema del transporte. No de solucionarlo, para ser más perfecto, de sostenerlo. Claro. Porque aquí no había problema del transporte. Uh-huh. El problema se crea después del 59. Y el Estado, a pesar de todos los préstamos que recibió de organismos crediticios internacionales, ayuda de países que nunca se le pagó, las subvenciones de la Unión Soviética, permitió traer equipos. Cada vez que se rompían todo, volvían a sustituir los equipos. Yo recuerdo los Pegaso, las Hino, las inglesas estas,
las Leyland,
las Hikaru, etcétera. O sea, todas son generaciones de eso. Y no se ha resuelto el transporte, cada vez peor. Entonces, una vez que ya yo no puedo, yo sigo manteniendo el concepto de que la propiedad estatal es la determinante. Pero entonces quiero que los particulares a los cuales me vi obligado a darle licencia para que me aliviaran el transporte, hagan lo que yo no he podido hacer. Entonces yo le trazo las rutas, los precios, qué sé yo, subordinados a mí. Y le cobro un impuesto en función de como yo lo considere para que ese sector no progrese. Y naturalmente que eso no tiene salida. O sea, eso que está ocurriendo con el transporte está ocurriendo en todos los sectores donde los cubanos ya tienen algún interés que antes no tenían. Y eso es insoluble. Sencillamente la única salida es que tarde o temprano este gobierno o el que lo suceda tendrá que dar los pasos para permitir las libertades ciudadanas y que este país progrese.
Dimas, hay un país paralelo y está el encontronazo entre el diseño que quiere tener el régimen y ese país paralelo. Yo creo que ese encontronazo se va a ir agudizando cada vez más. Las personas ya no piensan en los mismos términos que pensaban hace ni siquiera 3, 4, 5 años atrás. Y me parece que el régimen va a tener que tomar inmediatamente nota de todo lo que está ocurriendo, porque de lo contrario, esas tensiones sociales evidentemente se van a hacer manifiestas. Para ir cerrando, no sé qué conclusión o qué punto quieren ustedes quisieran mencionar.
Si el Estado cubano está en la disposición esa que plantea formalmente, de que el país avance, de que la economía sea mayor, de que los cubanos gocen de más riqueza, tiene entonces que negar toda la política que ha hecho, reconocerla y asumir una política totalmente diferente, que empieza por permitirle a los cubanos que sean agentes del desarrollo de su propio país. Y para eso lo primero que hay que permitirle ser empresario. Toda Cuba se construyó con los empresarios privados. La Habana esta que existe se construyó con empresarios privados. O sea, no la construyó el gobierno de Prío, ni de Batista, ni de Grau, ni de Machado. Con empresarios privados. Y entonces ahora yo suspendo todo eso y quiero construir un país sin empresarios. Que el Estado, que son un grupo de personas capaces o sin capacidad, pero que no han podido porque ese sistema no funciona.
La Constitución no es para que sea la repetición de los lineamientos de un partido único. Sí, el problema es de cierre y que este es el documento que yo hice y que ese es el que va, no le auguro realmente ni siquiera muchos años de vida.
Yo insisto en el tema de la propiedad. Me parece que el cubano tiene en su ADN la impronta de comerciante, de biznero, como dice la gente en la calle, y todo esto que está lanzando el régimen está chocando y seguirá chocando completamente con ese espíritu que tiene el cubano. Y me parece que los próximos meses va a dar mucho de qué hablar ese encontronazo que se está dando entre la Cuba en ese país paralelo que trata de quitarse la camisa de fuerza del totalitarismo y las políticas que el régimen está lanzando. Entonces, bueno, les agradezco nuevamente el haber estado por acá y nos vemos en otro encuentro para seguir analizando todo lo que viene ocurriendo. Y como tú decías, Fernando, hay todavía bastante tramo y temas para discutir en las próximas semanas. Muchas gracias.
Ahí lo tiene. Este estado de SATS, dirigido por Antonio Rodiles, con la participación de Fernando Damaso y Dimas Castellano, hablando sobre la propiedad. Me resultó sumamente interesante, José Luis, el tema, y yo creo que sí. Una sociedad, un país no puede avanzar si no tiene propietarios, si no tiene una clase media, si no tiene gente que puede echar para adelante la economía. Un gobierno controlando hasta la propiedad privada, porque el objetivo de la Constitución es controlar la propiedad privada, no puede echar para adelante.
Porque dentro de esa nueva Constitución va a aparecer el proyecto, como se está discutiendo ahora, de reconocer la propiedad privada. Aquí ponemos comillas dentro de una constitución socialista. ¿Y de qué forma, no?
Yo creo que quedó bien claro, porque la propiedad está como una de las formas de propiedad, pero la constitución está bien claro y está bien establecido que la propiedad estatal sobre los medios de producción, eso más viejo que andar a pie, eso sigue siendo todavía lo fundamental del gobierno cubano. Así que
muchísimas gracias, Amado, como siempre, señor, a Antonio Rodiles y a los que hicieron posible este otro informe especial, diríamos.
Yo creo que
se está preparando la Constitución y ellos con dentro de la sociedad civil con estas voces que llegan desde La Habana.
Lo hemos hecho nosotros en el programa, estamos retransmitiendo lo que hacen ellos dentro de Cuba, porque yo creo que mientras más se discuta el problema de la constitución, de esta nueva constitución, por lo menos la gente sabe exactamente lo que va a votar en febrero del año que viene, porque van a ir a votar, bueno, creo que la votación ya se sabe lo que va a pasar.
Muy bien, gracias a los que hicieron posible el programa. Regresamos, si Dios quiere, el lunes a la misma hora.
Sí, señor. Amado Gil
y José Luis Ramos. Ya.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.